Y recientemente se presentó el estudio El Círculo de la Corrupción en los gobiernos regionales de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Madre de Dios y Piura, ¿no? Un estudio desarrollado por el doctor Eduardo Vega, en su momento defensor del pueblo, actualmente director del Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Justamente vamos a tomar comunicación con él un poco para conocer cuáles son los alcances de este estudio, ¿no? Que guarda especial relevancia en el momento que vivimos, ¿no? En una lucha permanente contra la corrupción y en momentos, además, que se tienen que adoptar todas las medidas para frenar justamente uno de los principales flagelos que azotan nuestro país. Vamos a tomar contacto con el doctor Eduardo Vega, ex defensor del pueblo, director del Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Eduardo Vega, muy reconocido por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias por esta comunicación y encantado de poder dirigirnos a los oyentes de RCR.
Coméntenos, yo mencionaba que recientemente se presentaba este estudio, El Círculo de la Corrupción en los gobiernos regionales de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Madre de Dios y Piura. ¿Qué revela este estudio, ¿no? ¿Cuáles son los alcances?
Sí, como usted bien lo ha dicho, quisimos mirar en un año preelectoral, en un año electoral, digamos, ¿no? ¿Cuál era la situación que atravesaban los gobiernos regionales y qué estaba cambiando de cara a las elecciones y a los próximos gobiernos regionales, ¿no? Y ambas preguntas lamentablemente no tienen una respuesta, digamos, satisfactoria. Lo que hemos visto es lo que se conoce en los gobiernos regionales. A veces no existen audios, no existen videos, ¿no? Pero claramente en las entrevistas, en la información que hemos recabado, se ve que el problema de la corrupción en los gobiernos regionales es tan igual de grave como lo hemos visto en el sistema de justicia o como lo hemos apreciado a lo largo del caso Odebrecht, en el caso de las campañas electorales en Lima y de las grandes obras públicas, ¿no? En los gobiernos regionales también opera un círculo de la corrupción que empieza en las campañas electorales, donde se financian las campañas a través de dinero que es desconocido su origen, y que eso se agrava en regiones como Ayacucho, donde el narcotráfico financia a algunos candidatos, así lo han expresado diversos especialistas, o en Madre de Dios, donde la minería ilegal por lo menos financiaba a 7 de los iniciales 14 candidatos que habían, 17 candidatos que habían, ¿no? Entonces hay una fuerte presencia de dineros ilícitos por un lado, y por otro lado de proveedores también, empresarios que esperan tener algún beneficio si es que el candidato a los que apoyan ganan. En realidad ellos apoyan indistintamente a varios candidatos a condición de que luego reciban preferencias en las contrataciones, en las adquisiciones, en las consultorías que llevan adelante en los gobiernos regionales. Entonces ahí hay un primer momento muy claro que lamentablemente no ha cambiado, porque como bien usted sabe, las normas electorales no permiten en este momento a la OMPE y a los jurados electorales poder fiscalizar durante la campaña electoral, sino recién al final de la campaña electoral. Entonces ahí tenemos un primer problema tremendo que ha sido señalado, y que lo que hemos hecho básicamente en el estudio es corroborar que esto permanece y continúa funcionando en las 5 regiones, pero estoy seguro en muchas más regiones del país. Yo creo que ninguna escapa a este tipo de control. Yo diría que ese es el primer elemento tremendo, terrible, y que encaja, como bien usted lo ha dicho, en este año en que estamos a una semana de las elecciones regionales y municipales, ¿no?
Ahora, en estas condiciones, ¿es inevitable que este condicionamiento se presente? Le hago esta pregunta porque usted ha mencionado el caso de Ayacucho, el caso de Madre de Dios, ¿no? En Ayacucho con la presencia del narcotráfico y Madre de Dios con una presencia de la minería ilegal. Pero también hay otras 3 regiones, usted menciona, ¿no? Cusco, Moquegua y Piura. ¿Qué condiciones se presentan en estas 3, en el Cusco, en Madre de Dios y en Piura?
Sí, mire, en estas 3 básicamente lo que observamos es un fuerte componente de financiamiento por parte de proveedores. proveedores, de empresarios que buscan, a partir de financiar campañas, luego obtener beneficios, preferencias en las adquisiciones, contrataciones que dan los gobiernos regionales. Nos sorprendió mucho en Cusco, por ejemplo, que incluso hay una asociación de proveedores, ¿no?, que justamente lo que busca es financiar campañas electorales y luego, en grupo, en bloque, solicitarle, pedirle al nuevo gobernante que pueda darle facilidades, preferencias en las contrataciones. Realmente ese es un aspecto difícil y no hay forma de controlar a veces los dineros. Muy pocos, casi ninguno, ningún candidato nos informa cuánto dinero han invertido en su campaña electoral y quién o quiénes los han financiado. Entonces ahí tenemos una primera dificultad muy clara, y usted sabe que las campañas en regiones, como acá en Lima también, son millonarias. No hay recursos que puedan justificar tanto dinero que se invierte en las campañas electorales, ¿no? Entonces ahí hay un primer problema grave realmente, y que lamentablemente, como le digo, no ha cambiado en relación con elecciones anteriores. Creo más bien que puede haberse empeorado, ¿no?
Ahora, ¿esto se presenta tan igual como se presenta en el Cusco, donde usted revela que incluso hay una asociación de proveedores en Moquegua y Piura? Y nos hace ver un poco, un detalle. Este es un símil de la manera como operaba Odebrecht y otras empresas brasileñas, ¿no?
Así es. Es el mismo ejemplo a nivel regional, digamos, ¿no? No estamos hablando quizás ya de empresas transnacionales, pero sí de empresas locales. Hemos visto, ¿no?, que en general una de las constataciones del estudio es que los proveedores en regiones son básicamente proveedores regionales, en un 70%, ¿no? 70, incluso un poco más en algunas regiones, ¿no? Entonces sí hay un fuerte componente regional que quiere de alguna manera tener preferencias y está dispuesto a invertir en las campañas electorales con cargo a que luego eso signifique una preferencia al momento de obtener adquisiciones y contrataciones por parte de los gobiernos regionales.
Ahora,
esa parte hay que cambiarla realmente en la manera en cómo se financian las campañas electorales, ¿no?
Ahora, doctor Vega, el estudio que ha realizado usted a través del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, ¿más o menos a qué horizonte mide? ¿A las actuales gestiones o también gestiones atrás?
Básicamente hemos visto el último periodo, nos hemos entrevistado con funcionarios actuales de los gobiernos regionales, gerencias, directores, también jefes de las OSIS, ¿no?, de las oficinas de control institucional, con ciudadanos, representantes de la mesa de concertación, algunos periodistas, y por supuesto con aquellos que tienen a su cargo también el control, ¿no? Ya le he mencionado el caso de las jefaturas de las OSIS, en algunos casos contralorías regionales, procuradores, los procuradores del Estado y también la Fiscalía, ¿no?, para conocer el avance de las investigaciones. Básicamente hemos visto las actuales gestiones, pero en el caso, por ejemplo, de los procesos, algunos procesos vienen también de gestiones anteriores a la actual, ¿no?
Ahora, en el caso de la reconstrucción, en el caso particular de Piura, me plantean a través de redes la siguiente pregunta: ¿cuánto afecta esta situación de corrupción en el proceso de reconstrucción, ¿no?
Sí, mire, lo afecta muchísimo. Nos tocó visitar Piura justo en el mes de marzo de este año, o sea, al año más o menos de lo que ya había transcurrido el fenómeno del Niño, y lamentablemente, como se señaló en las noticias, el avance era escaso, era casi nulo, ¿no?, hasta esa fecha. Hoy quizás se han podido ver ya los primeros avances de esto, pero también veíamos que el proceso de descolmatación de los ríos estaba afectado por el tema de, por lo menos, de una mala gestión o de indicios que llevaban a pensar que ahí podía haber corrupción por el tipo de pagos que se realizaba, o porque no se realizaba la descolmatación en la cantidad que se señalaba en los contratos, ¿no? Y eso fue advertido en su momento por la Contraloría, que ahora que tiene este nuevo esquema de control concurrente, justamente buscaba que se revirtiera esta situación y que se pudiera solucionar. Ahí hay un primer momento. También hemos escuchado casos donde algunas compras en el marco, por ejemplo, de las exoneraciones y de las declaratorias de emergencia, se hacían ya, digamos, designando a un proveedor sin concurso previo, y los precios que se estaban pagando eran realmente, digamos, por encima del promedio de los precios regulares, ¿no? Entonces, sí hay varios aspectos que pueden estar afectando la reconstrucción. Lamentablemente no ha estado exenta. Eso agrava, en mi opinión, los casos de corrupción, porque se aprovecha una situación de emergencia para elevar precios, para aprovechar estas declaratorias de emergencia. Yo espero, ¿no?, que las nuevas autoridades instaladas a partir de enero del 2019 puedan efectivamente corregir y tomar acciones muy claras a nivel preventivo que muestren que efectivamente se está combatiendo la corrupción. En el informe planteamos algunas propuestas de qué pueden hacer los nuevos gobernadores regionales para justamente dar señales muy claras de que se está previniendo la corrupción, ¿no?
Ahora, hay otro detalle que me gustaría comentárselo como parte justamente, si no de un aporte, es simplemente darle una mirada a lo que ocurre en el interior del país. Nosotros solemos comunicarnos de manera permanente con observadores políticos, analistas del interior del país, ¿no? Y la agenda que desarrollamos está muy centrada justamente a la agenda local, a la agenda de la provincia, ¿no? Desprendiéndose un poco del centralismo limeño, ¿no? Y hay un detalle que todo el mundo menciona, ¿no? La situación precaria, como usted bien lo ha mencionado, cómo se están manejando las elecciones, pero hay un ingrediente adicional, ¿no? Usted ha mencionado que el narcotráfico, minería ilegal, pero en Piura o en parte del norte del país, hoy se empieza a mencionar mucho que hay gente que está dedicada a la criminalidad organizada, fundamentalmente al tráfico de terrenos, que también está aportando en las campañas. ¿Han tenido ustedes oportunidad más o menos de poder captar esta información o por lo menos poder percibir esta situación?
En algunas regiones lo preguntamos expresamente, señor Hernández, y claro, teníamos como referencia tres regiones que no están en la investigación, pero que sabemos que esa vinculación entre corrupción, crimen organizado y narcotráfico ya se produce. El caso concreto, yo lo digo sin problema, es el Callao, por ejemplo, ¿no? El Callao, esos tres temas están muy claramente presentes, ¿no? En el caso de Ancash está presente el tema de corrupción y criminalidad organizada, al igual que Tumbes, por ejemplo, ¿no?, donde han habido, digamos, claramente evidencias de cómo la corrupción escala y llega a conformar realmente grupos muy claramente de crimen organizado que se vinculan con la actividad pública, entonces a través básicamente de la construcción, ¿no? Quizás no en esos niveles ni del Callao, ni de Ancash, ni de Tumbes, pero por ejemplo en Ayacucho, en menor nivel, ¿no?, en Cusco, en menor nivel, se puede ya ver que ese puede ser el futuro si es que no se toman medidas muy claras, ¿no?, para impedir justamente que la corrupción escale, porque estas son etapas. La corrupción va a necesitar siempre de criminalidad organizada, de proteger determinados espacios. Cuando hay mucha construcción, lamentablemente los sindicatos de corrupción pueden prestarse para esto, pueden avanzar y pueden escalar a este tipo de situaciones. Yo espero que esto, de alguna manera, sean conscientes nuestras autoridades regionales y municipales y también policiales, porque sin duda eso hay que cortarlo. Los ejemplos, como le digo, tanto del Callao como de Ancash o del propio Tumbes, no hay que seguirlos, hay que cortarlos. Y ese ha sido el sentido del estudio, ¿no? Tener una mirada preventiva. Nos ha sorprendido mucho, y esto usted me permite aclararlo.
¿Cómo no?
El segundo momento de este círculo de la corrupción, el primero es claramente las elecciones y cómo se financian las campañas y todo lo que hemos conversado. Pero el segundo claramente es una vez que sale ganador uno de los candidatos y empieza su gestión. Hay dos acciones tremendas, terribles. Uno, el copamiento de los consejos regionales. ¿Qué pasa? Se tiene toda una estrategia para evitar tener oposición dentro de los consejos regionales. ¿Y cómo se hace eso? Básicamente ofreciendo obras a los consejeros regionales opositores. Si tú te opones, si tú eres un opositor en el consejo regional, no hay obras para tu provincia. Y entonces se desnaturaliza la función del consejero regional, quien cree que su labor ya no es fiscalizar, que es la labor principal de un consejero, sino que su labor principal es llevar obras a su provincia. Y obviamente la población, los ciudadanos de su provincia esperan que lleve obras. Entonces hay un problema de desnaturalización. Y el segundo elemento es a quienes se señala como a quienes se designa como funcionarios de confianza de la nueva administración, ¿no? Creo que hay una red de funcionarios públicos que lamentablemente a veces se designan más por amistad, por amiguismo, por compañerismo, más que realmente por una cuestión de meritocracia, de conocimientos y de capacidades, ¿no? Y esos dos elementos son fundamentales, ¿no? O sea, tratar de eliminar la oposición, la labor de fiscalización del Consejo Regional, y por otro lado rodearse de funcionarios que no necesariamente conocen la tarea regional, pública, sino que más bien están para muchas veces cubrir, ¿no?, lo que se decide hacer, las prioridades que toma el gobierno regional, o esto que les digo, dar preferencia a quienes han financiado la campaña electoral, ¿no?
Dos temas puntuales para finalizar, porque sé que usted tiene que entrar a una reunión y me comprometo, ojalá que más adelante, en los próximos días, podamos tenerlo acá en los estudios, por el interés que consiste este tema y además por lo valioso que significa la información que ustedes han presentado en este estudio, el círculo de la corrupción en los gobiernos regionales de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Madre de Dios y Piura, y con la seguridad que usted tiene mucho más información. Dos temas puntuales. Uno, usted nos dice que los órganos de control institucional de la OSI, en realidad, tanto en municipalidades y regiones, no ayudan para nada. Y un segundo aspecto, ¿por qué el presidente no aborda el tema de las regiones? Si bien es cierto, ha puesto la mirada en el Parlamento, donde también hay casos de corrupción, en la Judicatura, donde no se puede eximir de casos de corrupción a la vista, pero las regiones, ¿por qué no las toca?
Ajá. Mire, sobre la primera pregunta, yo creo que tenemos ahora un nuevo marco legal de las de la Contraloría General de la República, una nueva ley de fortalecimiento. Creo que se están dando los primeros cambios en el objetivo que tiene la Contraloría. Eso es lo que hemos ido notando en los primeros meses del año, ¿no? ¿Y cuál es ese nuevo enfoque? Lo que hemos comentado hace un rato. Primero, el control concurrente. Creo que eso va a ser fundamental para que las Contralorías, siempre la queja contra las Contralorías ha sido que llegan tarde, ¿no?, a los actos de corrupción, ¿no? Entonces, creo que ese control concurrente puede ayudar, pero eso significa, sin duda, potenciar y cambiar la dinámica de la Contraloría. En segundo lugar, hacerla más transparente a la Contraloría, que informe al ciudadano sus informes, sus auditorías, sus investigaciones, sus estudios que está haciendo, y que la ciudadanía esté muy clara de hasta dónde está avanzando esta institución. Y lo tercero, pero quizás lo más importante en la Contraloría, solo para terminar, es este tema de que puedan ser realmente autónomas. Usted sabe que solo un 30% de las OSIs dependen directamente de la Contraloría. La mayoría todavía depende del órgano, de la institución a la que van a fiscalizar, auditar, o sea, del municipio o del gobierno regional, y eso en ninguna parte funciona. Entonces, eso requiere muchos recursos para poder cambiar esa dinámica de la Contraloría. Yo diría eso, número uno, en relación con su pregunta. Número dos, yo creo que el gobierno sin duda tiene que darle una mirada especial a los gobiernos regionales, a las regiones. Ahí está mucha corrupción presente. El gobierno está esperando también este proceso electoral y que se elijan las nuevas autoridades para iniciar todo un sistema de instalación de integridad, de mecanismos de integridad al interior de los gobiernos regionales. Conozco el trabajo que está desarrollando la Secretaría, la nueva Secretaría de Integridad. Sé que también están dando muchos fondos a las regiones para que inviertan en los planes y en los proyectos que tienen pendientes, pero eso hay que rodearlo de muchos mecanismos de prevención de corrupción, porque si no, el riesgo es que mucho de ese dinero se vaya efectivamente a alimentar nuevamente la corrupción. Entonces yo espero que se tomen las riendas básicamente ahora que se instalen las nuevas gestiones y en coordinación con la labor que desarrolla tanto la Contraloría General de la República, que hay que fortalecer, como la Secretaría de Integridad, esta reciente institución que ha nombrado el Poder Ejecutivo, ¿no?
Doctor Eduardo Vega, muy reconocido por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR Red Comunicación Regional. Que tenga buen día, un fuerte abrazo.
Buen buen día, muchas gracias.
Muchas gracias. Era la comunicación con el doctor Eduardo Vega, ex defensor del pueblo, director del Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, a propósito de un reciente estudio que ha presentado esta institución académica, ¿no? El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Madre de Dios y Piura.